Thank you. Trianatron. Estamos escuchando Trianatron, uno de los temas del último disco de UHF, Ultra High Flamenco, del grupo del que es contrabajo el vitoriano Pablo Martín Caminero. Último disco, OVNI, Objeto Flamenco No Identificado, Trianatron. Este tema con el que hemos arrancado esta segunda hora de Aldapeco, que ahora va a continuar enseguida con el mundo del cine.
Pulgares e infames, carentes de toda virtud, pero guiadas por mi talento e ingenio, mi reino llegará a su plenitud. Sé que no sois muy despiertos, no podéis razonar sin error. Oíd mi canción muy atentos, no habrá un momento mejor. Tenéis el instinto atrofiado, no oléis a carroña real. Os hablo de un rey condenado, si falláis será vuestro final. Preparad vuestro olfato de hienas, pronto habrá novedades aquí. Se acaba una era, la nueva os espera.
¿Y qué papel es el nuestro?
Oíd al maestro, ya sé que es odioso, mas soy generoso y yo siempre devuelvo un favor. En justicia soy todo un león. ¡Preparaos!
¡Ya estamos preparados! ¡Estaremos preparados! ¿Para qué?
¡Para la muerte del rey!
¿Está enfermo?
¡No, idiota! ¡Y le mataremos!
Uno de los temas de la genial banda sonora del Rey León. La banda sonora que hoy nos mete de lleno en el tiempecito que dedicamos al cine en Aldapeco. Tiempecito que dedicamos a hablar de una película, generalmente una película que nos ha enviado, cuya crítica nos ha enviado un o una oyente de Aldapeco. Recordad el concurso que cada tarde hacemos a través del contestador automático de Radio Vitoria, a través del 945019750, dejando vuestra voz, o a través del contestador automático, del correo electrónico, aldapeco@eitb.com. Pues a través de estas dos canales podéis concursar cada tarde enviando la crítica de una película que nos queráis recomendar a cambio de dos entradas para los cines Florida.
¡Vuestro golpe de estado! ¡Preparad vuestra risa voraz! Meticulosos y muy cautelosos.
Y vamos con la concursante ganadora de las dos entradas para los cines Florida de esta tarde, que se llama Elena Ibáñez de Garayo y que nos ha enviado un correo electrónico con saludos y todo, un correo con la crítica. Nos cuenta Elena: la semana pasada vi la película española A Cambio de Nada. La verdad es que me parecía muy interesante y además había oído y leído un montón de buenas críticas del director, Daniel Guzmán, premio en el Festival de Málaga. Sin embargo, cuenta Elena, he de decir que no me gustó tanto como me imaginaba. Cuenta la historia de un adolescente y un amigo suyo. Se basa en el drama familiar y social que viven los dos, principalmente uno de ellos, y cómo se va enfrentando a una serie de sucesos que se le presentan en la vida. ¿Qué respuesta se encuentra en la sociedad ante las nuevas situaciones? Y dice Elena, una de las cosas que no me ha gustado es que se normalizan situaciones y soluciones que en mi opinión no lo son. Tampoco me ha gustado ver a Luis Tosar, que me gusta mucho como actor, como tercero en el reparto, y resulta que no sale demasiado. Entiendo, dice Elena, que pueda ser un reclamo publicitario. Bueno, total, en general, que es una película que he visto, pero no me ha parecido para tanto como la ponen las críticas. Eso es lo que opina Elena. Eso es lo que opina Elena Ibáñez de Garayo, que nos manda esta estupenda crítica, extensa y bien argumentada, sobre esta película A Cambio de Nada, de Daniel Guzmán. Premio en el Festival de Málaga, por si queréis ir a verla. A Cambio de Nada, película española, por si queréis ir a verla. Bien, Elena, pues dos entradas para ti y agradecimiento infinito por tu colaboración, por tu participación. Y también agradecimiento infinito a todos los oyentes de Aldapeco que nos enviáis vuestras escritos y que nos dejáis vuestras voces. Os voy a recordar, en el contestador automático de Radio Vitoria, en el 945012750, ahí tenéis la manera de dejar la crónica. Y también en nuestro correo electrónico aldapeco@eitb.com. Bueno, como va de cine la cosa, vamos a escuchar a Beethoven, porque la séptima de Beethoven es precisamente esa maravillosa obra que justo en el momento culminante de la película, el discurso del rey, justo cuando el rey Jorge está dando el discurso, justo cuando empieza y cuando todo el mundo está temblando porque nadie está seguro de que el rey pueda ser capaz de llevar el discurso hasta el final, pues justo en ese momento suena esta maravilla, esta séptima, la séptima sinfonía de Beethoven, que vamos a escuchar.
Thank you.
la séptima de Beethoven, que fue estrenada en 1813, en diciembre de 1813. Desde el primer momento cautivó al público de la época y todavía sigue siendo una de las preferidas para los amantes de la música. Fue en Viena el estreno en el Salón de Baile del Palacio Imperial Vienés de Hofburg. Y allí fue donde Beethoven pudo vivir uno de los triunfos artísticos más importantes de su carrera. Un par de meses antes, en octubre de 1813, las tropas aliadas de Rusia, Austria y Suecia habían obligado a batirse en retirada al ejército francés de Napoleón en la batalla de Leipzig, un duro golpe. Napoleón tenía los días contados. Habían sido muchos años de ocupación francesa en Viena. Había muchas ganas de disfrutar y de respirar. Y los vieneses se echaron a la calle para celebrar la liberación de Europa de la tiranía napoleónica con un gran concierto. Y en aquel gran concierto fue cuando se conoció la séptima de Beethoven. Los beneficios que se generaron por la venta de entradas de aquel concierto fueron a parar a los soldados heridos en la batalla de Leipzig. La gente más notable de la ciudad también acudió, entre otros importantes músicos de la época como Salieri, en fin, un gran acontecimiento y una gran obra, la séptima de Beethoven, que es de vez en cuando acaparada para las bandas sonoras de las películas, como es el caso del Discurso del Rey. Y ahora vamos a cambiar absolutamente de pareja, porque nos vamos con Ziggy Marley.
Emotions have gone cold, and a part of me is missing where the rivers used to flow. Hey, mother, I know you must be sad to see that things are happening. I'll fix it if I can. I'm holding out the fire, lighting up the sky like a lighthouse on the ocean. Bring you home. Some things never change. Caesar's always Caesar, and that comes in today.
Hey, Father,
I sold you like a slave. Takes everything and gives nothing away. Hey, I'm holding up the fire, lighting up the sky like a lighthouse on the ocean.
sucesión de maravillas sonoras en este rato de Aldapeco, de Beethoven a Sigi Marley sin parar, y de Sigi Marley a Branford Marsalis. En breve, Antonio Altarriba, en el micrófono de Aldapeco. Branford Marsalis. procesión maravillosa de maravillas sonoras en Aldapeco. Anda, que si Branford Marsalis no estaba bien, pues estos... Este Orleans que nos trajo un día, hace meses. Es la segunda vez que te lo pongo, Antonio. O sí. La segunda o la tercera.
Sí, sí, sí.
Es que me gusta tanto.
Es muy bonito. Es que además yo creo que es una de las canciones injustamente olvidadas de Crosby, Stills y Nash, que tienen otras de así de repertorio que
suenan más.
Y esta
que es brillante.
Sí. Sí, muy sencillita, muy limpia, muy francesa, ¿eh? Porque es la letra es simplemente la repetición de nombres de ciudades francesas, pero que tienen una capacidad de evocación
total. Es que la polifonía, pues que quieres que te diga, es tan maravillosa. Sí,
tienen unas voces
que toca
chicos.
Mucho, todo lo que sea cantar a voces,
sí,
ya sabes
sí,
que
sí, tiene, sí.
Toca la fibra.
Sí, sí, apenas un acompañamiento de guitarra de fondo y lo demás, que era uno de los grupos que empastaban sus voces, yo creo, era una de las claves, yo creo, que de su éxito, ¿eh?
Como la fue de los Beatles, que les pasaba
sí,
parecido.
Sí, 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 sí.
Y
sí,
ese
sí.
Tipo de...
Un conjunto de voces contrastado. Y luego la entrada de Young posteriormente, yo creo que completó, hizo ahí uno de los grandes grupos de la historia del pop.
Mira, le vamos a dedicar un capítulo a uno de los grandes grupos de la historia del pop. Crosby, Stills, Nash and Young.
Así
le
es.
Vamos a hacer un
lo
homenaje
merecen.
Mañana mismo.
Lo
mañana
merecen,
mismo.
Lo
me
merecen.
Apetece, me apetece mucho.
Lo merecen.
Es que me venía a huevo, como se suele decir. Porque la suite francesa,
sí.
He dicho, vamos a ver, le pongo una suite francesa de... O le pongo directamente Orleans, que es muy francesa.
Sí, es muy francés.
Porque vamos a hablar de la suite francesa.
Sí.
Que ha sido una película muy recomendada,
sí.
Te diré, y muy vista por los oyentes de Aldapeco, que lo sé porque envían sus críticas.
¿Ah?
Y ha sido una película muy vista.
Ya.
¿Eh? Y al hilo de la película.
Sí.
Viene también el cómic.
Bueno, es que en el origen...
Empecemos por el origen.
En el origen hay una novela que tiene ya de por sí una historia muy curiosa. Porque es una novela que su autora, Irene Nemirovsky, escribió en aquellos años inciertos en Francia, en Europa, y especialmente para una mujer de origen judío como era ella, que eran finales de los años 30, principios de los años 40, ¿no? Irene Nemirovsky, que ya había sufrido un primer exilio, su vida es en ese sentido muy interesante, porque nace en Ucrania, entonces formando parte de la Rusia zarista, y con la Revolución Rusa su familia se ve obligada a emigrar cuando ella tiene pues 14, 15 años. Y van a Francia, que es un país cuya lengua y cuya cultura ella conoce muy bien, y inmediatamente, porque ya empieza a publicar muy joven, empieza a ser considerada pues una escritora importante ya desde principios de los años 30, pero su carrera es relativamente breve, porque en 1942 la policía francesa, colaboradora del gobierno alemán nazi, pues la coge prisionera y acaba sus días muy joven, porque no tiene todavía 40, no tiene los 40 años,
sí.
Con 39 años,
sí.
en Auschwitz. Y sus hijas reciben como encargo y casi como misión por parte de su madre una maleta que contiene manuscritos de su madre, de las notas que estaba tomando, para un proyecto literario que iba a recoger pues lo que eran aquellos años de gran convulsión histórica y cómo lo estaban viviendo pues gente la más de diversa. Suite Francesa aparece así en 2004, es decir, 60 y tantos años, o sea, más de 60 años después de la muerte de su autora. Estas hijas, a las que habían heredado los manuscritos, pues se ponen a hacer algo de orden en este legado, entran en contacto con un editor parisino, que es de Noël, y en 2004 aparece Suite Francesa, que se acaba convirtiendo en un éxito importantísimo de ventas. Es además una novela que recoge unas de las semanas más agitadas de la historia reciente de Francia. Suite Francesa es una palabra que, o sea, es un título que ya juega con un poco con las palabras, porque reenvía la música, como la suite, como una suite, ¿no? Pero también es puede significar persecución, puede significar incluso huida, ¿no? Y es que la novela está centrada en este momento de gran incertidumbre en Francia, que es cuando las tropas alemanas, en junio de 1940, se están aproximando a París y ya es evidente que van a tomar París. Y naturalmente los parisinos inician en ese momento una desbandada, un éxodo muy desorganizado, que engloba pues desde los políticos que están al frente del gobierno francés, las clases burguesas y hasta las clases más populares. Las carreteras de Francia, sobre todo las que salen de París, se pueblan de multitudes en, bueno, pues que
en desbandada, están desbandada,
que algunos pues van
vienen
andando,
los alemanes.
Otros
van en carros, los muebles, con las maletas, como hemos visto.
Otros van en coches de supermarca, porque es la gente más rica, ¿no? Y entonces ese en dirección al sur, claro, que es la zona de Francia que todavía no ha sido invadida por los alemanes, fundamentalmente es la carretera de París hacia Burdeos, que es la más frecuentada, porque el gobierno francés en ese momento y pretende constituirse en Burdeos. Y esta novela, Suite Francesa, pues lo que recoge es un conjunto de vidas cruzadas, de historias de diferentes familias, de distintos personajes, cómo reaccionan. Claro, es una situación que desde el punto de vista histórico y es una situación de gran incertidumbre, pero desde el punto de vista literario es una situación de gran rentabilidad, porque claro, los seres humanos nos rebelamos de manera muy especial en las situaciones límite como esta, ¿no? Entonces aquí es donde sale lo mejor y lo peor que cada uno lleva dentro, ¿no? Y surgen pues las mayores miserias, los actos más degradadores o degradantes, ¿no?, que te puedas imaginar, pero también las acciones más generosas, más heroicas, más brillantes, exacto, ¿no?, más emocionantes, claro, ¿no? Y en ese caldo de cultivo, pues narrativamente tan fértil, tan fecundo, es donde se sitúa esta novela, que revive no solamente esa situación, sino a una autora que en estos momentos estaba pues ya prácticamente olvidada, amortizada, ¿no?
Hacía ya 10 años desde que se publicó, ¿no?, la novela.
En 2004 se publica esta novela y claro, pues tiene un éxito tremendo, y a continuación pues han ido, se ha traducido, yo en ese sentido, a tus oyentes que han apreciado la película, les diría que tienen, por decirlo así, una serie de fuentes con las que poder contrastar. Yo les recomiendo especialmente la original, que es, claro, la novela, que está traducida ya en España y que la pueden leer. Y ahora, recientemente, hace unos meses, acaba de salir, ya editado por Salamandra. Yo aquí te traigo la edición francesa, que fue un poco anterior, y acaba de salir el cómic, ¿no? Y bueno, pues es un cómic que yo creo que recoge y resume bastante bien todas las peripecias de todos estos familias, individuos, etcétera, que se ven afectados por esta situación, y lo hace, pues como ves, con un grafismo que, al mismo tiempo que es realista y fiel al momento histórico, pues intenta dar un cierto expresionismo.
Femenino. Muy femenino, un dibujo un poco femenino.
Sí, sí, un poco femenino.
Igual porque la autora es una mujer o
no,
así.
No, es un hombre, es el Manuel Muenot, pero yo creo...
El autor del cómic, sí, pero, me refiero a quizá sí. Por mantener...
Sí.
La autoría femenina de la novela original, ¿no?
Es que, date cuenta, yo creo que, y en ese aspecto quizá...
Me encanta, he dicho lo de dibujo femenino, pues igual porque me gusta mucho a mí.
Ya.
Qué bonito, ¿no?
Bueno, pues
mira,
es que...
Los rasgos, qué bonito.
Y es que efectivamente, dentro de un contexto que se presta mucho pues a la épica, quizá más viril, más masculina, esta mujer...
No deja de ser el relato de una mujer.
Esta mujer sabe centrarse en aquellos aspectos que, dentro de ese conflicto, ella entiende que son también extraordinariamente importantes, aunque no sean objeto de primera página, y es que son las consecuencias que ese conflicto tiene en los niveles más íntimos, privados, particulares, porque allí vemos gente desde las rupturas familiares que se producen en esta desbandada, los desgarros sentimentales que eso conlleva, la gente que se aprovecha para hacer negocios y beneficio económico, porque claro, en las huidas estas precipitadas, pues hay gente que malvende bienes para hacerse con dinero, o simplemente para que, bueno, pues no dejar su piso, sus propiedades, sus cuadros, sus, ¿no? Entonces, ella sabe, digamos, y de hecho, pues estuvo tomando notas. Los casos que ella ilustra están inspirados en casos reales que ella conoció. Y se centra más en este aspecto que podríamos decir más íntimo, más individual, más que en las grandes batallas.
Crítica humana.
Y allí vemos...
Tomar nota de las reacciones humanas, del género humano, del factor humano, ¿no?
Eso yo creo que es una perspectiva que tradicionalmente habéis sabido hacer mejor las mujeres que los hombres, ¿no? Esa mirada quizá más hacia esos aspectos que son quizá menos espectaculares, pero igual o más determinantes en la historia de una persona, incluso en la historia de un país, ¿no? Se trata de ver, pues eso, los efectos que un acontecimiento histórico de ese calibre,
como una invasión,
la ocupación
semejante,
tiene ya en las familias, en los individuos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo a estos lectores, como me contabas, que
a estos espectadores que han visto con muchas ganas la película,
eso es,
pues tienen aquí el cómic, que es una preciosidad en blanco y negro.
Eso es, ¿no? Yo creo que está...
En Manuel Muenot, es el autor...
El autor es Manuel Muenot, que es un dibujante ya pues de reconocido prestigio, que ha trabajado en otras adaptaciones, además de ambientación histórica, y que aquí pues bueno, hace esta adaptación que le publica la misma editorial, la editorial
Salamandra.
De Noel. en Francia, que publicó que recuperó a Nemirovsky, y aquí lo saca pues la editorial Salamandra, que algunos lectores conocerán como la editora de Harry Potter, ¿no? Pero que ahora se ha incorporado, yo creo que con bastante fuerza, al mundo del cómic, y está sacando pues una serie de títulos muy interesantes, entre los que hay que destacar este. Me parece que la portada y la presentación es la misma.
Qué buena idea. ¿Mm? Es la misma
Que tienes aquí que la francesa.
Ah, la edición francesa es igual que la española.
Que la española, vale, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya te digo que es interesante, incluso para los que hayan visto la película, pues tener aquí otra versión también muy visual, muy gráfica de esta novela, que aunque sea casi con 70 años de retraso, es curioso esto, ¿no? Cómo se hace la literatura,
fíjate,
¿no?
Fíjate, cuantísimo tiempo pasa desde que las hijas consiguen recuperar todas las notas de la madre, desde el 42, por ejemplo, hasta 2004, es impresionante.
Es que este es un libro que en sí mismo es muy, muy interesante, pero es que la propia historia del libro es tan apasionante como las historias que contiene, ¿no? Y casi podríamos decir que si los personajes de los que se habla en este libro conocen el éxodo, conocen a veces la huida, la ocultación ante la amenaza, el propio libro también ha estado oculto, ¿no? Exiliado, podríamos decir, de la historia de la literatura, hasta que 70 años después de los acontecimientos que relata, pues aparece, se reflota, y lo curioso es que, claro, que tiene un éxito. Es decir, que eso demuestra hasta qué punto, aunque los franceses y los lectores de todo el mundo, porque el libro se ha traducido a 30 y tantos idiomas, ¿no? Ha sido un gran éxito mundial, ¿no? Entonces, que 70 años después, la memoria de los seres humanos de ciertos acontecimientos sigue manteniéndose viva, sigue manteniéndose interesada por lo que se vivió y por lo que ocurrió. Es algo que a mí me parece que es, tan obvio que igual en estos momentos donde a veces vivimos debates o manipulaciones sobre memorias históricas, además aquí muy cercanos en este país, pues es que es tan evidente, ¿no? que la gente tiene que tener presente lo que ha sido su pasado.
La gente, ¿no? La humanidad seguirá escarbando siempre, claro, hasta encontrar, claro, el porqué,
claro,
de su propia existencia.
Porque allí está la explicación de lo que somos y seguramente un poco el vaticinio, la premonición de lo que vamos a ser, ¿no? De lo que seremos, y según cómo procesemos el pasado, será nuestro futuro, ¿no?
El porqué, el ser humano, él buscará el porqué siempre y no cejará,
claro,
hasta tener todos los datos, con lo cual es verdad.
Claro,
¿cómo
claro
no reconocer algo tan absolutamente humano como es la recuperación de la memoria, ¿no?
Así es, ¿no? Pues aquí ves cómo...
Con historia de amor, tengo entendido, incluido, porque desde luego esto me lo tengo que leer, la historia de amor de una francesa que se enamora de un nazi.
Eso es, sí, también.
De un
también,
militar.
También, nazi. Claro, porque claro, se producen...
Que esa también es un método maravilloso para destripar ahí...
Claro. Y ahí está ese nivel del que hablábamos, esta especie de capacidad de focalizar estos acontecimientos que resultan, que ves cómo, de una manera o de otra, lo humano... se acaba imponiendo a lo político, a lo histórico, etcétera, ¿no? Y al final, dos seres humanos, ¿no? A pesar de las distancias que toda una serie de ideologías y de intereses nacionales han establecido entre ellos, pues acaban conectando, ¿no?
En una historia terrible cabe el amor y el acercamiento íntimo de dos personas que en teoría son enemigos.
Claro, claro.
Y que,
claro,
en fin, claro, uno va a destruir al otro, ¿no?
Así es.
Lo que mueve el mundo.
Así es.
Lo que mueve el mundo.
Sí, sí, sí.
¡Qué bien! Ya tengo lectura para este verano.
Bueno, pues yo
me
te
has
la
traído
recomiendo.
Una sí. novela, me has traído una película y me has traído un cómic maravilloso.
Sí, muy bien.
Emmanuel Moinot, ¿verdad? No Moinot, sí. como he dicho yo antes, sí. que se me ha escapado. El autor francés,
el adaptador al cómic de esta novela de Irene Nemirovsky.
Emmanuel Moinot y Irene Nemirovsky, la novela suite francesa, tomando nota, que este verano tenemos mucho tiempo para leer. Y bueno, la película, que aunque no esté en las carteleras, seguro que podemos pillarla.
Este año, además, yo creo que se va a estrenar, porque Suite Francesa es la primera parte de una trilogía.
Claro.
Se va a estrenar la segunda parte.
Eso es.
Porque también, además de la novela, habrá película. Y creo que en 2015, no sé si a la vuelta de verano o así, es probable que tengamos ya la creo que se llama Dolce, la segunda entrega en película y en novela.
Muy bonita historia y escasos 3 minutos para disfrutar de una delicatessen musical que viene así como a complementar la narración.
Sí, mira, simplemente te diré que es una canción tradicional, una nana, que es, yo creo que, el inicio de la música, básicamente, tradicional de los indios norteamericanos, iroquesa, aquí en una versión de un instrumentista y compositor que me gusta mucho, René Aubry.
Ya veréis, ¡qué maravilla! Historia de esta maravilla. Mira que lo dice Inma Arroyo, nuestra colaboradora, la directora del coro Crescendo. Primero cantamos antes de hablar.
Sí.
Y es verdad.
Sí, sí, sí. Y de hecho, yo diría que una de las primeras momentos en los que empezamos a cantar fue cuando las madres cantaban a sus hijos para que se durmieran, ¿no?
Claro.
Entonces, eso lo aprendimos al parecer enseguida
de que la canción,
la voz de la madre musicalmente calma y adormece y hace feliz, ¿no? Y aquí tenemos esta canción tradicional que mantiene todo su encanto, cantada por los hijos de René Aubry y por su propia mujer.
Mira qué cosa más bonita. Una joya, otra joya musical, una más de las que nos regala los lunes Antonio Altarriba, que se lleva todo mi agradecimiento.
Bueno, es recíproco. Jenny.
Qué bien lo pasamos, Antonio. Muchísimas gracias. Noticias, las 5 de la tarde.